Adriana Calderón en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias y comenzamos con la difícil noticia en el departamento de Córdoba por cuenta de las lluvias y las inundaciones. Emergencias que dejan ya más de 120 mil personas afectadas en 24 de los 30 municipios de ese departamento. El presidente Gustavo Petro ha insistido con la necesidad de reactivar el decreto de emergencia económica ante la situación. En minutos comenzará un consejo de ministros en Montería para atender el tema y allí estamos con nuestros periodistas. Y mientras tanto, como ha venido ocurriendo casi a diario, hoy una zona del departamento de Norte de Santander fue declarada calamidad pública por las afectaciones causadas por lluvias, uniéndose así a las más difíciles situaciones que ocurren en los departamentos de Córdoba y Atlántico. Así lo explica el director de gestión de riesgo de Santander.
Afectaciones importantes por las lluvias causaron algunos deslizamientos, especialmente en el ramal que comunica al municipio de Mutiscua con la vía principal de Bucaramanga, y algunas afectaciones en vías terciarias. Se dio respuesta adecuadamente a este tipo de emergencias. Nosotros enviamos una máquina para garantizar la transitabilidad y el acceso al municipio.
Pasa aquí y pasa en el resto del mundo. España vive el paso de un temporal de lluvias que perjudica particularmente el oeste y el sur del país. Ante este panorama, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, advirtió que diferentes sectores vivirán un impacto millonario.
El impacto económico va a ser millonario. Estas circunstancias han golpeado muy duramente al sector de la agricultura, al sector de la ganadería y al sector de la pesca, que lleva amarrado allá. También está teniendo un impacto en el sector turístico y está teniendo un impacto muy severo en nuestras infraestructuras.
Otras noticias, hay nuevos detalles de las dos solicitudes de audiencia de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por los delitos de tráfico de influencias y violación de topes electorales. Así lo anunció el delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González Flechas.
Formulación de imputación en contra del señor Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por el tema de topes de campaña, siendo él gerente de la campaña del Pacto Histórico, y el segundo por tráfico de influencias en la venta de un apartamento que todos ustedes ya conocen.
El registrador nacional Hernán Penagos aseguró que ya arrancó la impresión de los tarjetones electorales para las elecciones del próximo 8 de marzo y que no se podrán hacer más modificaciones.
Hoy ya no se lleva a cabo ningún tipo de modificación. Primero, porque la ley no lo permite, artículo 31 de la ley 1475. Y segundo, porque ya inició el proceso de producción del material electoral.
La delegada de Seguridad Territorial, Daisy Jaramillo, anunció que se radicó solicitudes de audiencias de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y el secretario general de la Fundación San José por presunta corrupción y en la expedición de títulos falsos, los delitos, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posicionarse como viceministra de Juventudes, de acuerdo con la investigación, que no asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas a ver.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa ocurrió porque violó las condiciones por las cuales fue liberado.
Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad, llamando pues a la calle, llamando, este país quiere paz.
regresó en forma de cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia un operativo conjunto entre los ejércitos de ambos países. Resultó en la detención de un narco submarino, la destrucción de 10 toneladas de cocaína avaluadas en $441 millones y la captura de 4 personas. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de nuevas ayudas para Cuba ante la crisis que vive el país por escasez de petróleo ante la presión de Estados Unidos.
Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado. Ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta. Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba.
El país en Hora 20.
El País América trae a esta hora en su portada lo que ocurre en el Consejo de Ministros de Montería, una entrevista con Emmanuel Macron y más del caso Einstein. Juan Esteban Lewin.
Estamos a la espera de lo que ocurra en el Consejo de Ministros citado por el presidente Gustavo Petro en la ciudad de Montería, en la mitad y en la capital del departamento de Córdoba, donde las inundaciones han dejado más de 120.000 afectados y por lo menos 14 muertos. En todo caso, y más allá de ello, les recomiendo una entrevista con Emmanuel Macron, que habla de cómo el líder francés ve la situación actual y en la que explica que doblegarse ante Estados Unidos no da resultados. También una pieza sobre la agenda de contactos de Epstein, el pedófilo estadounidense, de lo que se han venido conociendo documentos que han sacudido a todo el mundo. Y en asuntos colombianos, también tenemos seguro contarnos sobre lo que está ocurriendo en Córdoba, donde un enviado especial, Lucas Reynoso, nos contará más en estos días, sino también cómo se prepara Abelardo de la Espriella para sacar fuerza y músculo con la lista del Congreso de Salvación Nacional.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche vamos a analizar la difícil situación que se vive en varias regiones de Colombia, pero particularmente en Córdoba por cuenta de las lluvias. Vamos a hablar de una posible emergencia económica, de su viabilidad, de las herramientas que se necesitan para atender la crisis y después las razones de la crisis, la incidencia de la represa de Urrá y la posición del gobierno nacional al respecto. Saludo a nuestros invitados. Está con nosotros Jairo Torres, él es rector de la Universidad de Córdoba, a quien ahora le vamos a preguntar cuál es esa mesa técnica y científica sobre la cual se está trabajando. Rector, muy buenas noches.
Muy buenas noches, cordial saludo.
También está con nosotros Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, miembro de la Junta Directiva de EPM, columnista y a quien le tocó durante el Ministerio de Vivienda atender una serie de crisis invernales en su momento. Luis Felipe Henao, buenas noches.
Diana, muy buenas noches y un abrazo solidario para todo el departamento de Córdoba.
También está con nosotros Andrés Forero, representante de la Cámara por el Centro Democrático, candidato al Senado. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para los compañeros de mesa y para todos los oyentes.
En segundos estaremos con Juan Amaury Sánchez, exalcalde de Montería, un hombre que conoce a profundidad todos estos temas. Antes, un poco de contexto para nuestros oyentes, porque un frente frío generó en diferentes partes del mundo, pero específicamente precipitaciones sobre el Caribe colombiano durante una época normalmente seca, que ha generado afectaciones en 104 municipios, en 16 departamentos del país, dejando casi 70.000 personas damnificadas. El departamento más afectado es Córdoba, con 150.000 afectados y con emergencias en 24 municipios. Las inundaciones se concentran en Montería, pero también en las riberas del río Sinú. Escuchemos lo que le dijo Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, a 6AMW con Julio Sánchez Cristo esta mañana, al entregar el balance de las afectaciones en ese departamento.
Tenemos el 80% del departamento, está afectado 24 municipios de los 30, más de 40.000 familias, más de 120.000 personas afectadas. Tenemos unas zonas más críticas que otras. El caso de la zona costanera, Canalete, Puerto Escondido, Los Córdobas, Monte Líbano, Puerto Libertador, Tierra Alta, Montería, zonas de Lorica, San Bernardo, Tenemos aproximadamente, son 24 municipios afectados, de los cuales 10 están en estado muy crítico, la verdad.
El gobierno estaría a puertas entonces de anunciar, y lo estábamos esperando desde el viernes pasado, una nueva emergencia económica, ambiental y social para la región de Montería, donde se desarrolla esta noche un Consejo de Ministros. Ahí estamos con nuestros periodistas con el fin de destinar recursos para atender la crisis y la posterior recuperación de actividades económicas. El viernes pasado el presidente le pidió a la Corte Constitucional levantar la suspensión sobre la emergencia económica decretada por el gobierno en diciembre para atender esta crisis. Una de las figuras al interior del gobierno que ha pedido decretar esa emergencia es precisamente el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, con quien habló Julio Sánchez esta mañana.
Aquí decir que la UNGDD, que el gobierno nacional no le está aportando a los territorios, no es cierto. Que debería haber más plata, sí, debería haber más plata, pero en todos los niveles. También las gobernaciones deben invertir en las tres líneas misionales de la gestión del riesgo en Colombia. No solamente en el manejo del desastre cuando se materializa, sino en conocimiento para el riesgo y en prevención del mismo, en mitigación. Y generalmente las inversiones allí son básicamente nulas.
7:11, mientras cientos de miles de personas en Córdoba han perdido sus pertenencias, sus inversiones y la agricultura y la ganadería específicamente. Otra de las discusiones que ha planteado el gobierno nacional es la responsabilidad del embalse de Urrá en las inundaciones, pues el presidente Petro ha dicho que por la codicia ahora botan agua, generan inundaciones y se ha cometido un crimen ambiental. La represa ha dicho que se continuará con un incremento controlado de descarga de agua hacia el río Sinú por cuenta del aumento del caudal, con el fin de garantizar la seguridad de la infraestructura y las comunidades aguas abajo. Pues Juan Acevedo, presidente de Urrá, dijo que la empresa no tiene responsabilidad en las inundaciones que afectan a ese departamento y ven que nunca han violado los niveles permitidos. Escúchenlo.
¿Qué responden ustedes como máximos responsables de Urrá a la gravísima, gravísima acusación que ha hecho el presidente? Ha pedido su renuncia, ha criticado a las empresas públicas de Medellín y hay algunas advertencias que venían con el tema de la posibilidad de que se desbordara precisamente la acumulación de agua desde el año pasado, desde finales del año pasado. ¿Qué le responde usted al señor presidente?
Julio, yo le respondo a la opinión pública en general y al presidente que nosotros hemos tenido un manejo responsable del embalse. Respondo que nunca hemos violado niveles permitidos. Nosotros operamos dentro de unas curvas guías máximas que son aprobadas por el CNO mediante acuerdo, la última que tenemos es el 2022 y que se renuevan cada 5 años. O sea, nosotros estamos operando con toda la responsabilidad. Estamos en un mes de verano y es el mes de más verano de la estación de verano. Es el mes más seco de la estación de verano, que inicia el 15 de diciembre de cada año y termina el 15 de abril del año siguiente. Nosotros hemos estado operando, hablando de los niveles permitidos, por debajo de algo que se llama la curva guía máxima de operación que nos rige a nosotros. O sea, nosotros no operamos al libre albedrío, no operamos como nosotros quisiéramos y nos diera la gana. Nosotros operamos regidos por lo que tenemos. O sea, tenemos un nivel máximo permitido que es nuestra curva guía máxima. Y durante la operación de todo el año 2025 y en lo que va del año 2026, nunca hemos violado esos límites de niveles permitidos. Ahí, claro. Hay por allí un valor de un 27% de días de los últimos 2 meses en donde Urrá violó el nivel máximo permitido. Falso, es falso. Tenemos claro, toda la documentación, se la hemos hecho llegar al ministro de Minas, al ministro de Hacienda, donde podemos demostrar que siempre hemos estado por debajo del nivel máximo permitido.
Pues Pues la ANLA ha asegurado esta tarde que Urrá sobrepasó en 2024, 2025 y 2026 los volúmenes máximos del embalse, y por su parte Acolgen ha explicado que los embalses funcionan como amortiguadores en casos de crecientes, que reduce inundaciones y que las decisiones de vertimiento se toman de acuerdo a factores técnicos. Ya vamos a saber cuál es la realidad con nuestros panelistas, pero antes de ir con el debate, yo quiero invitarlos a todos a nuestra campaña. El Grupo Prisa se une a la campaña Ola Invernal. Colombia atraviesa una de las temporadas de lluvias más fuertes de los últimos años. Inundaciones, desplazamientos, deslizamientos, desbordamiento de ríos, quebradas, que están dejando, como ustedes los han escuchado, miles y miles de hogares sin alimento y sin protección, especialmente en Córdoba. Caracol Radio y el Banco de Alimentos de Bogotá se unen para llevar ayuda a todos estos damnificados del país, a todas esas familias. Nuestra generosidad hoy puede marcar la diferencia en cada una de esas personas que están sufriendo en este momento. Puede donar usted, si nos está escuchando, en www.bancodealimentos.org.co. Esperamos que así sea. Voy con el panel y antes, no me voy, tengo ya a nuestra corresponsal en Córdoba, todavía no está con nosotros. Sí, Claudia Hernández, nuestra periodista en Córdoba, para saber cuál es la situación que se vive a esta hora en su departamento.
Diana, buenas noches para usted y por supuesto para todos los panelistas. La situación es realmente preocupante, Diana, en esta sección del país, porque mire que los reportes hoy datan de muertos, desaparecidos, reses, más de 1.300 reses muertas, y también hay una cifra de más de 50.000 familias damnificadas en esta época de lluvias atípicas en el departamento de Córdoba, de acuerdo con los reportes oficiales que entregan las autoridades. El panorama no es alentador, según lo que indica el alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelen, quien ha confirmado que los días más críticos podrían ser hoy 9 y mañana 10 de febrero, debido a las descargas que llegarán desde el embalse Urrá. En Montería, más de 10 barrios de la margen izquierda de la ciudad de Montería han sido evacuados debido a esta emergencia. En el caso de la capital de Córdoba, Diana, solamente hay 6 albergues que están disponibles para atender a todas estas familias que han tenido que dejar sus viviendas debido a las inundaciones que se han venido registrando. La alerta roja se mantiene en esta sección del país debido a los niveles altos de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete. Diana, hoy hicimos un recorrido por uno de los puntos más afectados en esta sección del país, como lo es la urbanización Vallejo, un panorama bastante pues preocupante, lamentable. Usted de ahí sale llorando, Diana, debido a esa situación, cómo las personas ingresan a tratar de recuperar sus pertenencias en inflables, en canoas. Es una situación realmente dramática en esta sección del país.
Gracias, Claudia. Volveremos con usted más adelante. Juana Mauri Sánchez, gracias y bienvenido al panel en Hora 20. Una primera pregunta, y empiezo por usted, que conoce toda esta situación. ¿Es necesario decretar la emergencia económica para atender las lluvias en este momento en Córdoba y otros departamentos? ¿Se demora el gobierno en tomar esa decisión? ¿Dónde deberían concentrarse además estos recursos destinados para atenderla? ¿Cuáles deberían ser las herramientas disponibles?
Buenas noches para todos los panelistas. Respetuosamente, considero que es necesario y obligante decretar la emergencia económica, porque el municipio y el departamento contractualmente no tienen los recursos totalmente imprevisibles para atender la emergencia hidrosanitaria que estamos viviendo los cordobeses, con énfasis en Montería. Es de todos conocidos que la historia del río Sinú empieza en el año 1955, cuando el general Rojas Pinilla ordena a la empresa Tipton y Cambridge hacer el estudio hidrogeomorfológico del río Sinú para identificar los sitios de potenciales presas que regularan el río y lograr la explotación del vasto Sinú medio y bajo Sinú en explotación agrícola, ganadera y la salubridad hidrosanitaria de 12 y 13 municipios vecinos. Este estudio identifica tres puntos que son Urra 1, Urra 2 para almacenamiento y generación de energía y un tercer punto denominado el sector de aquí a 15 kilómetros de Montería, una presa de cabeza baja únicamente para irrigar un distrito de riegos colaterales.
Muy bien.
Después de 70 años de ese estudio, únicamente se ha construido Urra 2, Urra 1, que empezó su operación en enero del año 2000. Una decisión muy acertada porque ha servido para garantizarnos agua hidrosanitaria y hacer operativos los distritos de riego que existían en el departamento de Córdoba desde el año 74 con la reforma agraria del presidente Carlos Herrera Restrepo, pero que eran inoperantes en el verano porque solamente teníamos 50 o 60 metros cúbicos por segundo de caudal. Entonces, si se cogía agua para riego, no quedaba agua para la población civil de 12 municipios de Córdoba. En el año 2000, con la entrada en operación Urra, el caudal mínimo hidrosanitario, que es de la generación de una turbina, nos garantiza 170 metros cúbicos por segundo, que nos da agua suficiente para habilitar los distritos de riegos y el consumo de todas las personas que están sobre el eje del río Sino. Desafortunadamente, Urra es una empresa, es una presa mediana. La capacidad de almacenamiento es de 1.600 millones de metros cúbicos. Tiene un área superficial de 8.000 hectáreas de terreno. Genera 345 megavatios con cuatro turbinas de 85 kilovatios. Y nunca se diseñó para controlar 100% al río Sinú, porque su vaso es imposible. Porque es relativamente pequeño.
Que iba para allá ahora porque quería las razones específicamente, ex alcalde, de las condiciones del río Sinú y de cómo funciona realmente esa hidrografía para entender lo que está pasando ahora. Pero quisiera esas partes dejarla para más adelante y concentrarnos ahorita, también vamos a ir al tema de Urra, concentrarnos ahorita si realmente se requiere decretar esta emergencia. Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dice que hay 191 mil millones para atender la emergencia, pero que la plata para la reconstrucción o recuperación no existe. ¿Esta plata sería para qué? ¿Es suficiente con 191 mil millones de pesos para atender lo que hoy está pasando, doctor Henao, usted en su experiencia anterior?
Diana, claramente no. Yo creo que esto hay que decirlo sin ambigüedades. Hoy la emergencia, pues esta emergencia, como usted lo dijo, se repite año tras año y es un fracaso institucional acumulado producto de la corrupción, de la improvisación y tal vez de la ausencia de una planeación estructural. Nosotros en estos 4 años de gobierno solamente hemos visto una unidad de gestión de riesgo que ya tiene un ADN de la corrupción y una entidad que además se había desarrollado para prevenir estos hechos, que es el fondo de mitigación, buscaba era poder desarrollar esas obras de prevención. Y lo que vemos, según las denuncias del propio gobierno, porque entre ellos mismos se atacan, Carlos Carrillo señalaba que el fondo de actuación también se dieron hechos de corrupción y que la directora, exdirectora del DAPRE, estaba nombrando familiares y habían hechos que estaban poniéndose en duda sobre la transparencia del mismo. Entonces, lo que demuestra es que tenemos unas instituciones capturadas por la corrupción. Dos, esto no es solamente este gobierno, esto viene de gobiernos atrás y todos nos tenemos que hacer un mea culpa. Tres, esto se trató de solucionar con la institucionalidad de para mitigar todo el tema de riesgos, no funcionó dicha institución. Tres, la forma de contratación se volvió un botín para los políticos, porque acá la contratación es directa. Con 190 mil millones, usted no puede atender ni siquiera
lo que está ocurriendo.
El plan de recuperación. No lo puede atender. Eso solamente nos costó un municipio hace 10 años, cuando tuvimos la emergencia en Antioquia, al lado de Andes y Jardín. Entonces, 190 mil millones, con la forma en que ejecuta este gobierno, es casi imposible que nos puedan servir.
con lo cual se requiere la emergencia. El presidente le decía a Andrés Forero a la Corte que levantara la suspensión del decreto de emergencia económica para atender la crisis. ¿Qué sentido tendría pedir que se levante la suspensión? ¿Es necesario decretar una nueva emergencia?
Pues yo creo que sí es necesario decretar una emergencia distinta, Diana. Yo creo que son dos causas distintas y lamentablemente el presidente de la República, de manera terca, está tratando desde que se levante la suspensión por una emergencia que no tenía nada que ver, que estaba relacionada, era con una pelea política que tenía el presidente Gustavo Petro con el Congreso a propósito del hundimiento de la ley de financiamiento, y que en ningún caso se hablaba obviamente en ese decreto porque fue previo a el frente frío que estamos enfrentando en este momento. En ningún caso se hablaba de esta situación que se está viendo en Córdoba. Entonces, el presidente debería entender que está suspendida esa emergencia económica y que ahora sí se están dando las condiciones, si hay un hecho sobreviviente, que justifique la declaratoria de una emergencia económica acotada a propósito de lo que se está viviendo en el departamento de Córdoba, en algunas zonas de Antioquia y en algunas zonas de Sucre. Pero quiero además decir una cosa que es importante, Diana, porque hoy el presidente se está quejando de falta de recursos, pero vimos cómo durante este mes de enero que acaba de terminar, realmente hubo un gasto obsceno en órdenes de prestación de servicio y en cargos de cara a las elecciones. Adicionalmente, no podemos olvidar que durante este gobierno se robaron la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Digo esto sin que eso implique que no se tenga que declarar una emergencia, pero sí es importante hacerle esa claridad al presidente de la República, porque realmente el derroche y el mal gasto durante este gobierno son alarmantes, pero obviamente eso no significa que podamos dejar.
Pero además, porque eso que usted menciona tiene unas consecuencias, además de la enorme corrupción que debe ser castigada, tiene la consecuencia de que esa unidad no pudo ser modernizada para modernizar esa institucionalidad para poder atender, como debería atender, la realidad hoy de cambio climático y de todo lo que en Córdoba se dejó de hacer, y ahí tiene a esas familias en la situación que la tiene. Rector, entiendo que usted además está ofreciendo pues un tema que me parece fundamental, y es una mesa técnica científica para poder atender, que la institucionalidad atienda la emergencia actual. Le quiero preguntar, ¿cómo están las capacidades locales en este momento? ¿Cómo están las administraciones locales y departamentales? ¿Y qué herramientas son las más urgentes que se requieren de acuerdo a lo que ha estudiado la universidad?
Mire, Diana, aquí hay dos momentos dentro de toda esta complejidad. Es un tema complejo, pero hay que saberlo entender para que las apreciaciones y los juicios sean lo más objetivo e imparcial posible. Este es un tema diagnosticado. Aquí hay unas causas propias del territorio y unas causas, digamos, externas. Las causas propias, hay que decirlo con toda la realidad, es que nosotros hemos hecho un mal uso del poblamiento del territorio. Nosotros le quitamos a la naturaleza lo que le pertenece a la naturaleza. Nosotros usurpamos los humedales y las zonas de ciénaga, ¿sí? Y las urbanizamos y las convertimos en grandes haciendas ganaderas. Ese es el problema de fondo que hay aquí, sumado a un problema externo, que es el cambio climático. Se juntan dos variables, una interna estructural y una exógena, y generan un impacto ambiental como el que hoy estamos viendo, y es que el río absorbió mayor cantidad de agua y la botó, e inundó el 50% de Montería. La margen izquierda de Montería desapareció, es agua, al igual que 21 municipios más. Entonces, esto desborda la capacidad de la institucionalidad territorial, indiscutiblemente. Este es el primer momento. Pero viene un segundo momento, la recuperación. Y la recuperación no solamente en la dimensión económica, salud pública. Aquí se va a generar una proliferación de enfermedades. El sarampión, el dengue, la malaria, todo tipo de enfermedades. Sí, hay que hacer la recuperación económica, el aspecto de salud mental. Es ahí donde la universidad, con más de 40 expertos en distintas disciplinas científicas, hoy hemos dado a conocer un documento público de cómo nosotros, como institución de educación superior con capacidad científica, quizás es la institución que más ha estudiado este departamento en Colombia, conocemos qué es lo que ha pasado en Córdoba con relación a este tema. Somos una voz autorizada y en consecuencia hemos dicho, mire, queremos acompañar a la institucionalidad en la fase que viene, porque la fase inicial de qué es lo que ha pasado, pues no se nos ha escuchado. Y yo le digo algo, Diana.
Y si los hubieran escuchado, y perdóneme, y si los hubieran escuchado, ¿qué deberían haber estado haciendo?
Hace 25 años.
No, ahora, digamos, en este momento.
No hubiese pasado. Si hace 25 años hubiesen escuchado a los investigadores de la Universidad de Córdoba, hoy este impacto ambiental ni social estuviera pasando. Si hubiesen escuchado hace 25, 30 años a los investigadores de la Universidad de Córdoba, esto hoy no estuviese pasando.
Que quisiera ahorita pasar a qué era lo que en ese momento quisiera ahora pasar a lo que en ese momento se propuso que se hiciera. Son las 7:30, tengo que hacer una pausa, pero ya regresamos con ustedes.
Hora 20 en Caracol Radio.
Regresamos con Jairo Torres, Luis Felipe Henao, Juana Mauri Sánchez, Andrés Forero. Doctor Henao, ¿cuál es la incidencia real de la represa Urrá en las inundaciones? ¿Realmente las represas ayudan a controlar estas inundaciones, a regular los ríos y evitar el impacto en las crecientes?
Sí, Diana, sin lugar a dudas, sí, pero como lo decía el rector en su intervención inicial, cuando uno mira, por ejemplo, todos los informes del IDEAN que se han disparado con todo este tema, mirando todo el tema de inundaciones de Córdoba y todo el Caribe, uno encuentra que ese frente frío que usted desarrolló, Diana, pues es excepcionalmente intenso. ¿Qué significa eso? Que tuvimos 1600% más, no el 100, no el 200, sino 1600% más de precipitación lluviosa sobre promedios históricos en febrero. Dos, el gobierno lo que ha señalado en sus intervenciones, yo creo que son más que todo intervenciones políticas, más no intervenciones que estén acompañadas con unos elementos científicos. Sin lugar a dudas, los embalses sí estaban llenos cuando llegaron las lluvias, pero nadie se estaba esperando que se dieran 1600, que estos incrementaran en un 1600%. Tercero, lo que no dice el presidente a toda la opinión pública es que Urrá, el 99% de las acciones dependen del gobierno y toda su estructura de gobierno corporativo es nombrada por este gobierno, su junta directiva es nombrada por este gobierno y además, como cosa rara en este gobierno, pues ha estado caracterizada también por hechos de corrupción. ¿Técnicamente podría influir? Pues técnicamente sí se puede influir, pero lo que tenemos que demostrar efectivamente es que Urrá tenía la herramienta suficiente para poder demostrar que sí se podía mitigar con el manejo hidráulico todo el tema de inundaciones. Pero acuérdense que estábamos en un tema, como lo dijo el rector, estamos muy cerca de una inestabilidad energética. Estábamos se supone, en el mes más seco. Si Urrá en un momento determinado hubiera sacado todo el agua que tenía y se hubiera subido la tarifa, las tarifas de energía, el gobierno también lo hubiera culpado por eso. Entonces, no creo que técnicamente hoy la culpa se le pueda echar a Urrá. Técnicamente, la culpa de esto es la falta de planificación, como decía el rector, de 25 años, donde no hemos actualizado los planes de ordenamiento territorial, donde efectivamente no se están hablando todas las herramientas de prevención de riesgo. Seguimos dejando que se edifique a las orillas de los ríos y no tenemos.
Eso hablábamos ahora con el doctor Andrés Forero en la pausa, que esto es un tema absolutamente transversal. No sé cuál es el departamento que nos podría contar, supondría yo que Cundinamarca, si está avanzando en este tema de evitar las construcciones donde no debe ser. Toda la infraestructura, tanto de vivienda como de desarrollo de caminos veredales, de carreteras, pasa por tener conciencia de que ya no se construye de la misma manera. Quería preguntarle al exalcalde, a Mauri Sánchez, porque usted advertía, decía en una de sus columnas, que efectivamente sí había un problema con Urrá y decía que la gestión del embalse de diciembre de 2025 y enero de 2026 fue negligente. ¿Por qué?
Yo no tengo herramientas juiciosas para pronunciarme sobre la operación, almacenamiento, descarga y comercialización de energía de Urrá. Por eso me abstengo de responderle a la pregunta.
Sí.
Yo estoy actuando sobre un hecho cumplido, es que los aportes que están descargando sobre el río Sinú están efectuados por una presa que a los primeros días del mes de febrero estaba prácticamente ocupada arriba del 90 o el 95% de su capacidad. Por lo tanto, la capacidad de regulación sobre el cauce del río Sinú era prácticamente cero. Sí es cierto que Urrá no controla 100% al río Sinú. Eso no es un mal diseño, esas son unas condiciones hidrogeomorfológicas específicas de Urrá 1. La presa que sí controla 100% al río Sinú nunca se construyó, que sería Urrá 2, que almacenaría un área de 70.000 hectáreas de tierra y sería casi 10 veces más grande que Urrá 1. Es más, el río Sinú solo no llenaría Urrá 2. Tendría que hacer un trasvase de 25 metros cúbicos por segundo del río San Jorge al río Sinú. Ahí sí nos garantizarían una regulación 100% del río Sinú.
Urrá. Pero ahí me pierdo un poco porque lo que yo entiendo es que el río Sinú cada año y medio registra desbordamientos. Y hoy tiene el nivel más alto, para entender un poquito, en 15 años. Y hay datos históricos de cómo inunda distintos puntos de su cauce. Entonces, ¿no es suficiente esto para hacer una intervención desde hace tiempo?
Todo lo que dices es cierto. Es más, hay un ciclo con un periodo de retorno de 10 o de 12 años similar al de hoy. Por allá en el 2010, en el 2022, con la niña o la niña, se dieron unas situaciones catastróficas que pueden ser del 70 o el 80% de lo que hay hoy. El río Sinú también es culpable, avalando tu posición, de la pobreza de la población de trabajadores y de la población urbana pobre del Bajo Sinú, porque los inunda cada dos años. Hay un desplazamiento de 50.000 personas cuando inunda el humedal de Lorica, que tiene 45.000 hectáreas, se inundan 60.000 y hay un desplazamiento forzado obligatorio de 50.000 personas. Esto sucede cada dos años. Esa es la desgracia complementaria del río Sinú y no la controla Urrá. No entiendo cuál es el criterio operativo para mantener eso, pero eso fácilmente lo dicen los registros hídricos, de que ese desplazamiento formado bianual no lo resiste ninguna población civil de escasos recursos, porque las arruina totalmente bianualmente. Lo contractual es de un ciclo de 10 o de 12 años, con un periodo de retorno crítico que no lo habíamos vivido. Lo que pasa es que coincidió con el frente frío, que en el caño La Caimanera, que es quien está inundando a la margen izquierda de Montería, en una población que se llama Leticia, converge un caño secundario que capta la precipitación de la subcuenca de Loma Verde. Entonces, hace una semana se sumaron la boca que entraba desde Las Palomas con un caudal grandísimo del río Sinú, más el aporte de la subcuenca, que era de casi de la misma dimensión. Esos dos caudales sumados que entraron por los humedales de Martinica, de Berlín, de la Ciénaga Grande, de la Ciénaga Redonda, del humedal Berlín, que están intervenidos en más de un 50%. Ya hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de hace como 10 años, donde ordena a los alcaldes correspondientes recuperarle esos terrenos a la nación. No soy quien nadie para prejuzgar ese comportamiento, allá las autoridades les corresponde. Pero esa concentración de aguas fue impensable, porque nosotros pensar que hay una descarga por el vertedero de Urrá de más de 2.500 metros cúbicos por segundo, cuando al cajón del río Sinú solamente le caben 1.300, es impensable.
Sí. Vuelvo con usted un segundo, doctora Mauri, que tengo a los otros panelistas también con una pregunta. ¿Por qué la conversación todos los años gira en torno a responsabilidades históricas? Se habla de improvisación, de ignorar la geografía, el cauce de los ríos, el impacto de los proyectos. Los argumentos son una repetición infinita cada vez que estamos en una situación de estas. ¿Por qué no funcionan las soluciones de fondo en este país? Doctor Henao, doctor Fajardo, perdóneme, ya vuelvo con usted.
Yo creo que la conexión entre fenómenos naturales, Diana, y la gestión territorial y las fallas humanas es clara. Las lluvias extremas pues se intensifican por cambios climáticos y, como lo está diciendo el doctor, y por patrones atmosféricos atípicos que elevan el riesgo de inundaciones, y eso lo estamos viendo año tras año y cada vez va a ser mayor, y de ahí tenemos que partir. Y empiezo por ese primer hecho, para el segundo hecho, y es que la manipulación del territorio. Nosotros, como manipulación del territorio, pues la urbanización en zonas ribereñas, el manejo inapropiado de cuencas, amplía totalmente la vulnerabilidad. Y no hay una planificación de planeación nacional, ni tampoco que se hable con una planificación ni territorial a través de los gobernadores, ni local a través de los alcaldes. Y aunque el presidente ha señalado acá todo el tema de las fallas de Urrá, nosotros vemos, por ejemplo, obras que se habían hecho para mitigar el riesgo, Diana, por ejemplo, el canal del dique, uh-huh. Y este gobierno la frenó plenamente. Entonces, las obras de mitigación también gigantes, nos quedamos nosotros a ver quién tiene el síndrome de Adán y quién las inicia desde de primero. Entonces, no hemos avanzado. Lo de la Mojana yo lo estoy escuchando desde que tengo uso de razón, y no se han dado unas soluciones porque siempre hay un político que quiere hacer una obra diferente, no se hace una planificación adecuada, y este país es el país donde los políticos todos esos vacíos los aprovechan para llevar un contratista, para sacar una plata, pero no para solucionar el riesgo que está creado por todo esto que estamos viendo climáticamente.
Congresista.
Diana, a propósito de lo que tú decías con el tema de Urrá, pues lo que no sé qué opinión tendrán los panelistas que estaban hablando. En este momento veíamos lo que estaba diciendo el doctor Amaury, que realmente no es que haya un problema de diseño en Urrá, sino que sencillamente fue desbordada. Y lo que él nos estaba explicando es que estábamos en un momento de sequía y que por este frente frío fue que se terminó desbordando. Pero me parece que hace mal el presidente de la República en sugerir que esto es por cuenta de la ambición y por cuenta de la codicia de supuestamente los generadores de energía, sobre todo cuando tenemos que Urrá es una presa, como decía el doctor Henao, con un 99% de propiedad del Estado. Es decir, sería el propio Estado el que estaría detrás de esa codicia. Pasaría en el caso de EPM, que también es una empresa pública. Entonces, yo ahí sí me distancio del presidente de la República, y sobre todo él dice, no, es que como si eso fuera un acto privado. Son ellos, es el Ministerio de Hacienda, es el Ministerio de Minas y Energía, quienes están detrás de la Junta Directiva y quienes tienen que responderle al país si efectivamente fuera una decisión por parte de esa empresa de supuestamente retener el agua indebidamente para forzar un incremento de la tarifa de energía, que esa es más o menos la narrativa conspiranoica del presidente de la República, pero tiene ahí un talón de Aquiles, y obviamente es que él es responsable de a quienes nombró en el caso Urrá. Yo no estoy diciendo que eso sea así. Por otro lado, yo creo que se equivoca también el presidente no haber ido a Montería. Llevamos 10 días prácticamente.
No, pero momento estamos en Consejo de Ministros.
Acaba de llegar.
Con el presidente,
Acaba de llegar, y me parece bien que haya llegado, pero se demoró muchísimo en ir. Cualquier otro gobierno seguramente estaría al día siguiente desde Montería, y aquí vemos que han pasado estos 10 días y todavía no hay ese decreto de emergencia económica, que no vale el anterior. Y yo espero que el presidente entienda que es distinto, eso está suspendido, que decrete uno nuevo, porque ahora sí se dan las condiciones, ahora sí hay un hecho sobreviniente que justifique ese decreto, a pesar, debo decirlo, del derroche y la corrupción que ha habido durante este gobierno.
Muy concreto, doctor Torres, rector y exalcalde, ¿cuáles deberían ser hoy las soluciones para el Alto Sinú y para la región? Soluciones, ¿qué se necesita para evitar que se siga repitiendo la tragedia? Rector.
Soluciones, hacer un buen uso del poblamiento del territorio, eso es lo más complejo. Hacer eso es repensar y rediseñar el poblamiento del territorio de este departamento. Sí, es lo que no hemos hecho, es lo que hemos dejado de hacer. Allí está el problema estructural. Lo demás, lo que se diga es demagogia, lo que se diga son sofismas de distracción. Eso, esa es la realidad. Las consecuencias, ciclos de inundación que
sí,
cada
pero,
vez
uso
van
de uso de repensar el uso del poblamiento del territorio, de acuerdo. Una segunda solución actual para la situación actual.
No podemos seguir apropiándonos de la ciénaga porque le estamos quitando a la naturaleza su esencia. Sí, si eso no se hace, por supuesto que cada 10 años o 15 años, pues estos ciclos se van a repetir, que es lo que hoy estamos viviendo. Ahora, lo que hoy necesita Córdoba, y hago un llamado aquí, más allá de las lecturas que se quieran hacer con otro tipo de lógica, es que aquí hay un desastre natural, hay un impacto humano, aquí hay una ciudad devastada, hay un departamento devastado, la gente requiere la atención del Estado central, requiere el apoyo institucional. Ese es el presente, ¿ya? Podemos repetir estos ciclos en un año, en dos años, en tres años, estar aquí diciendo, mire, nuevamente se desbordó el río Sinú, ¿sí? Y lo otro, Urrá es un regulador, pero Urrá no ha cumplido la función que debió cumplir, por un lado. Y por otro lado, Urrá no previó, porque para eso se llama prevención y atención de desastre. Debemos prevenir, que es lo que no hace este país. Este país atiende, es un país reactivo, pero no previene. Y Urrá tuvo la capacidad científica de prevenir que aquí se iba a suceder esto y no lo hizo. Es decir, Urrá es responsable directo que hoy mi ciudad, Montería, esté inundada. Ahí hay un responsable directo por no haberle dicho a la ciudadanía con tiempo, evacúen, hagan los planes.
Ahí tenía ellos esa pregunta y es, digamos, esa esto comunicación con los habitantes de la región. Rector, escúcheme. Rector, escúcheme un momentico. Esa comunicación con los habitantes de la región, ¿dónde estuvo la falla? En la unidad de gestión del riesgo, ¿dónde estuvo el problema para no avisar preventivamente a la población? ¿En las autoridades locales?
Los actores responsables. Si Urrá previene, si Urrá sabe allá cuál es la cota y el nivel de altura del agua en el embalse, Urrá tiene los aparatos científicos, técnicos, y Urrá no lo hizo. Ellos debieron prever lo que iba a suceder, no lo hizo. Cuando se viene la sobrecarga de agua, la que tienen almacenada la sueltan, pero no avisaron. Entonces no hubo comunicación de los organismos competentes que debieron prevenir este desastre.
Con la administración local.
Obviamente la inundación sí iba a dar, pero por lo menos le dieron la oportunidad que la gente evacuara.
Claro.
Que fue lo que no se dio. Y ahí
lo más...
Esto es una ciudad, y ahora mire, esto es una ciudad hoy devastada, donde la institucionalidad local no tiene capacidad de intervenir esto. Esto es incalculable, ¿Qué necesitamos ahora? ¿Qué es la fase crítica que viene? ¿Cómo hacemos atención en términos de condición humana? Aquí queda hambruna, aquí van a quedar enfermedades, aquí el aparato productivo quedó devastado. Entonces, aquí hay una complejidad social profunda que va a tener unos costos, y le digo, es otro dato, en abril arranca el invierno, quizás antes. Se puede juntar.
Imagínese, esto estamos exactamente a un mes y medio. Doctora Mauri, le doy la palabra a usted. Soluciones concretas a hoy.
¿A hoy?
Sí.
Pues la intervención es acompañar esta tragedia.
No, perdóneme, le estoy preguntando al exalcalde. Gracias, doctor Torres. No, ¿lo perdimos? Ya vamos nuevamente a conectarlo.
Diana, pero yo sí, creo, mientras que sí. se conecta, yo creo medidas inmediatas. Yo creo que hay que tener un plan de 0 a 90 días donde se dé una intervención humanitaria focalizada y transparente. Lo importante es que por lo menos en esto se haya una transparencia por parte del gobierno. ¿Qué hacer? Pues entrega inmediata agua potable, lo necesitamos inmediatamente. Todo este tema de solidaridad, y también celebro que Prisa se una a esta gran campaña, porque como lo estaba diciendo el doctor Jairo Torres, Montería ni Córdoba tienen la institucionalidad. Segundo, una gestión técnica de río Sinú y un monitoreo permanente. No podemos, ya se inundó, no, tenemos que seguir con un monitoreo permanente, y se tienen que desarrollar unas mesas técnicas donde esté el IDEAN, donde esté la ANLA, donde esté la unidad de gestión de riesgo, y por supuesto, como le dice Jairo, donde esté Urrá, la gobernación y las alcaldías, para que se dé todo ese monitoreo en tiempo real. Y como dijo el futuro senador, nosotros necesitamos que esto debió hacerse hace 10 días, no hoy. Entonces necesitamos que todo ese tablero público con datos hidrológicos estén hablando y se estén comunicando entre sí, y una protección inmediata de las comunidades. ¿Qué es eso? Pues todo un refuerzo temporal de jarillones y puntos críticos es lo primero que uno debe hacer. Drenajes de emergencia para las zonas urbanas, no sé si se estén desarrollando o no se estén desarrollando, y lo que señalaba el gobernador esta mañana en W Caracol, y es toda una evocación preventiva de la gente. Ahorita hay gente que no quiere salir de esas veredas y el riesgo es totalmente inminente. Y yo creo que medidas de corto plazo de 3 a 2 meses, pues lo que dice, acá saben, en algunos temas de enfermedades tiene que hacerse un tema de recuperación de todas esas zonas húmedas para evitar que se dé como una, no una pandemia, sino que se dé afectaciones por todo, por moscos y lo demás, sí. Y generar toda una zona de amortiguación de río Sinú. Yo creo que eso del minuto cero al mes 12.
Uno piensa que estamos en plena campaña por elecciones presidenciales. No. ¿Qué se le debería exigir en este momento a cada uno de los candidatos frente a estas realidades? Doctor Forero.
Pues Diana, en este momento los candidatos, pues ojalá que se unan a todas esas campañas de solidaridad que se están adelantando.
Recuerde que nosotros les estamos pidiendo entrar a www.bancodealimentos.org.co para hacer su donación por estas personas damnificadas.
Así es, yo creo que esa es como lo primero, sumarse independientemente del partido político a estas campañas. Realmente esto es una tragedia que se está viviendo en ese departamento de Córdoba, y yo sí lamento que el presidente, en lugar de estar buscando soluciones, pues esté tratando es de crear una narrativa donde él no quede mal, porque la verdad, Diana, es lamentable que un presidente que se ha dedicado a hablar 3 años y medio de cambio climático no haya hecho nada en absoluto a propósito del cambio climático. Tenía la oportunidad de haber modernizado la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y no lo hizo, se le pasó el tiempo, se la robaron por un lado y después la desfinanciaron. Entonces, yo sí creo que ahí el presidente está tratando de desviar la atención con este tipo de narrativas completamente descabelladas y conspiranoicas, pero más allá de eso que está haciendo el presidente, yo creo que entre todos tenemos que buscar la manera de ayudar en este momento a la población cordobesa. Ya vendrán después otros debates, ya vendrá después, por ejemplo, lo que planteaba el doctor Jairo, que me parece muy relevante, cómo logramos que la reubicación de esas personas que están hoy indemnificadas, pues sean zonas que no se vayan a ver afectadas a futuro. Ese va a ser un reto social muy importante, pero eso también hay que pensarlo. Pero en este momento es ver cómo rescatamos a las personas que están aisladas y cómo garantizamos que haya alimentación, que haya además profilaxis a propósito de todas esas enfermedades que se pueden generar, y obviamente que haya albergues que los puedan acoger.
Pues vamos a ir precisamente a Córdoba con Laura Saavedra para que nos cuente qué actualización nos tiene sobre ese Consejo de Ministros en Córdoba al que llegó el presidente de la República precisamente para tomar decisiones, ojalá inmediatas. Lo decía el doctor Henao, medidas de cero, del día cero al día 90, antes de que entre ese invierno que ya está anunciado en abril.
Sí, Diana, el presidente Gustavo Petro en pocos minutos va a presidir este Consejo de Ministros y va a decretar el estado de emergencia económica y social ambiental en los departamentos de Córdoba y Sucre ante la ola invernal y la situación del país. Recordemos que hace más o menos una hora dimos la noticia de que ya formalmente dio a la Corte Constitucional esta petición para la suspensión provisional de este decreto de emergencia.
Pero era el decreto de emergencia anterior.
El 3. No tenía que ver con
no
esto.
No tenía que ver. Ahorita estamos uno esperando nuevo. Es el anuncio de un nuevo decreto de emergencia económica y ambiental para estos dos departamentos focalizados.
Con posible extensión en otras regiones del país, pero por ahora va a ser en Córdoba y Sucre ante toda la calamidad que está en estos dos departamentos. Muy aparte del decreto de emergencia, lo que hizo él es que también necesita los recursos de este 1390 pedido en diciembre del 2025, pero ahora va a ser un nuevo decreto con esta emergencia ambiental en Córdoba y Sucre.
Pues ahí está la noticia. Vamos a esperar entonces los resultados del Consejo de Ministros. Mañana estaremos nuevamente con ustedes.